Bueno, continuamos.
Sí, continuamos ya metiéndonos de lleno en el...
el inicio de la modernidad.
En el análisis de la obra de Eugène Ajet, ¿no? Este fotógrafo francés que se identifica plenamente con París, ¿no? Los ojos de París. Ajet nació en 1856 y murió en 1927 y... bueno, pues es un artista que diariamente ejercía su oficio de fotógrafo y sin duda también que su pasión desde parece que muy temprano hasta el atardecer, ¿no? Y que recorría calle a calle toda la ciudad fotografiando todo, casi todo lo que se encontraba, ¿no? Estábamos aquí antes, fuera de antena, hablando de... si es de verdad el primer moderno. Yo he leído en algún sitio que Ajet es más bien el final de algo que el comienzo de algo, ¿no? Yo no sé si esto podríamos ahora discutirlo un poco. Ajet parece que una de sus motivaciones fundamentales era ir registrando este París que estaba a punto de desaparecer, ¿no? Estamos a comienzos del siglo XX... y París está sufriendo una transformación urbanística importante y hay edificios en estado semirruinoso, hay necesidad de abrir grandes avenidas y hay comercios que están en una etapa ya de decadencia y hay una imagen de ciudad que parece que se renueva en aras de la modernidad y del progreso y Ajet tiene como una sensibilidad especial para registrar pues todos esos comercios en los que a veces viven las familias, todas esas, bueno, casi esos ruinas arquitectónicas y bueno, no sabemos bien si con un afán solo documentalista o también con quizás por una identificación personal, ¿no? con ese mundo. A mí siempre me ha parecido Ajet la imagen de un poco de la nostalgia, ¿no? Intención no solo por conservar, sino un poco la lástima por lo que se va a perder, ¿no? No sé qué pensaréis vosotros.
Yo preguntaría, ¿no?, a Gabriel, ¿no? Además, una cosa que me llama la atención. ¿Tú crees que esa transformación que tuvo París, ¿no?, que conocemos, además, lo que fue antes de esa transformación, hizo que París ganara? ¿Te hubiese gustado un París como el de ayer o el París que hubo después, desde el punto de vista arquitectónico?
Hombre, yo creo que gana la ciudad, desde luego desde la arquitectura, lo que se estudia que gana. Y yo creo que la mayoría de la gente de mi mundo, digamos, que está comprometida con la contemporaneidad, pues piensa que gana. La ciudad se abre, la ciudad cambia de dimensión y es el hábitat para el hombre moderno. Difícilmente el hombre moderno puede habitar en el pasado. Eso es una contradicción que no sería superable. Yo comprendo que hay vaivenes a lo largo de la historia y que esta no es lineal y que toda destrucción no siempre conlleva una mejora inmediata, sino que la mejora puede aparecer a medio plazo, las mejoras son parciales, también hay contradicciones en todos estos procesos y el habitante pues lo sufre. Y entre conservación y renovación, pues el discurso no se agota, será eterno. Estamos concretamente en una ciudad en la que pesa mucho ese debate, ¿no? Y se vuelve, se reitera cada cierto tiempo y no nos pondremos de acuerdo. Yo creo que la ciudad está más por una ciudad que está más por el pasado que por el futuro, porque la ciudad tiene más pasado que futuro. Por lo menos desde una visión...
O pesa más el pasado que lo futuro.
Tenemos que suponer con cierto optimismo que todos tenemos más futuro que pasado. Pero bueno, esta ciudad concretamente mira al pasado y no quizás no esta opinión que yo expreso no sea muy compartida, pero yo creo que las ciudades cuando se renuevan ganan porque el hombre demanda, el hombre habitante de la ciudad, el ciudadano moderno demanda necesidad y que la ciudad siempre le da tarde. O sea, que las ciudades se renuevan siempre después de la demanda, no antes. Sí. Por lo tanto, las renovaciones son una verdadera necesidad. Pues París también responde a ese esquema, ¿no?
Bien, sí. Lo que pasa es que yo pienso, ¿no?, por ejemplo, en ciudades como Lisboa o ciudades como La Habana, donde esa degradación forma parte de la huella de la ciudad, ¿no? De la marca que, claro, que la ciudad lleva consigo, es como son como sus cicatrices, ¿no? Entonces, sí, fotografiar, desde un punto de vista fotográfico, yo incluso me refiero, ¿no? Fotografiar una ciudad llena de cicatrices, a mí en un principio me parece mucho más interesante. Yo cuando paseo por La Habana o paseo por Lisboa, disfruto de cada esconchón de la pared, de cada casa mediamente desvencijada, de cada rincón, ¿no? Que está como tumbándose, ¿no? Por el peso de sus años. Y esas cicatrices me atraen mucho, ¿no? Y claro, yo lo veo desde un punto de vista puramente estético, ¿no? Y romántico, claro, lógicamente.
Me parece una belleza. Uno conecta más con la arquitectura más vanguardista y otro conecta más con la arquitectura.
Pero es que está más llena desde mi punto de vista de humanidad una ciudad así, y desde mi punto de vista, ¿eh? Porque el pasado forma parte, ¿no? El bagaje de la ciudad, ¿no?
Hombre, esos son los procesos que
le gustaba y se enganchaba, ¿no? en esa situación, ¿no? Sobre todo con eso que tú decías, ¿no? Con ese sentimiento de la inminente pérdida de todo aquello, ¿no? En lo que él se sentía más vivo, más conectado, ¿no? Con aquella ciudad con la que ha paseado tantas veces, no pasearía en tantas ocasiones, ¿no? Perdona.
No, sí, que en realidad esa contradicción habita en cada uno de nosotros, sí, ¿no? Que con lo que cuando yo decía el enfrentamiento entre conservación y renovación, no quería decir que eso era algo ajeno a nosotros, como que está en la ciudad, como que está en el otro, ¿no? Eso está dentro de nosotros mismos, o sea, que cada uno, cada individuo está sometido a ese choque de ideas. Todos, incluso yo cuando me manifiesto a favor de la renovación, pues no cabe duda que sé mirar en lo que hay sobre el pasado, desarrollo mi capacidad evocativa, procuro cultivarla, cuidarla, y eso es de lo que tú estás hablando, yo creo, ¿no? Pero bueno, sí, eso no significa que haya que mantener las ciudades como un museo, que podría ser el límite, ¿no? Si llevamos a término esa idea, pues haríamos la ciudad museo, nunca, la ciudad, claro, fósil, ¿no?
Claro.
Y no habría progreso.
Claro, pero el límite, quedarse en el límite, yo creo que sería el límite entre mantener eso habitable, no como museo, sino un sitio que aún fuera habitable dentro de esas ciudades, ¿no? Esos ejemplos que he puesto, que habrá muchas.
En realidad, habitar no es más que un concepto lleno de contradicciones. Habitar es lo que tiene interés. Si es en una ciudad que es volcada al pasado y tú tienes una visión más moderna de la misma, pues bueno, pues ese es tu habitar. Si en una posición contraria, ese será tu habitar. Pero habitar es el concepto a defender.
Sí.
Moverse en ese mundo de contradicciones que da la ciudad, ¿no?
Sí, yo quería que también, además, por profundizar un poco más en la obra de Adjet, destacar que precisamente a mí por eso me parece tan grande, ¿no? Este fotógrafo que es capaz de, en todo su trabajo, hasta distinguir, yo por lo menos veo hasta tres maneras muy diferentes de abordar lo arquitectónico, ¿no? Por un lado, primero esta visión un poco más nostálgica de las esas casas viejas, esas tiendas, esos establecimientos que son negocios que como propio negocio va a desaparecer, y eso sí parece que tiene ahí ese interés como de inventario un poco artístico y muy nostálgico, ¿no? Pero luego hay otros dos aspectos que a mí me parece que se adelanta al futuro, ¿no? Por un lado, el detalle arquitectónico, ¿no? Las fotografías de cornisas, de picaportes, de emblemas comerciales, de pedestales de estatuas. Todo eso a mí me parece, vamos, conceptual y que es capaz de adelantarse varias décadas en la historia de la fotografía, ¿no? Y bueno, rozando, pues, conceptos de nueva objetividad incluso, ¿no?
Sí, esa catalogación, ¿no?
Exactamente. Y luego un tercer aspecto que quizás ha sido también el más popular y el más aplaudido en su obra, que es los famosos escaparates, ¿no? Con los reflejos y eso que tanto cautivó a los surrealistas de los años 20, ¿no? Y que... Uh-huh. Y que bueno, que no sabemos si con intención o sin intención, desde luego no creo que él estuviera buscando una manera surrealista de expresarse, pero que desde luego lo hace trascender solo la idea de fotógrafo que va a registrar lo que va a desaparecer, ¿no?
Sí, eso es lo que hablábamos justamente antes, ¿no? Como la intencionalidad del fotógrafo a la hora de hacer una imagen, ¿no? Si esa es intencionalidad, cuando son casos como el de Allé, donde no hay nada en lo que él pueda defender su obra, ¿no? Hablar sobre ella, es una intencionalidad que nosotros le añadimos, o realmente vino desde el momento en que ese hombre no decidió disparar esa foto, de todas formas eso se quedará.
Yo creo que el poco reconocimiento en vida de su obra, ¿no? E incluso por lo que al leer sobre él se puede vislumbrar de su carácter, y yo creo que era un personaje muy sencillo y que iba muy poco de artista. Yo creo que eso, a mí eso me hace pensar que desde luego fotografía más por una necesidad interior, ¿no? Y de búsqueda y de ir cambiando incluso de lenguaje, que por algo premeditado o con un discurso muy teórico detrás.
Sí, yo la verdad es que también estoy de acuerdo contigo en ese sentido.
Hombre, lo importante es el trabajo, en definitiva, y el momento en el que está desarrollado y con la pasión con la que está ejercido, porque él parece ser que responde a encargos concretos que se le hacen para documentar a pintores en su trabajo, ¿no? Como referencia para el cuadro. Pero si no hubiera un apasionamiento implícito en su trabajo, no habría ese archivo. Que la gran capacidad es la posibilidad de aceptar todas las múltiples miradas posteriores que se han vuelto sobre él. Y no hay fotógrafo, en ningún momento no hay fotógrafo posterior que no haya tenido una cierta relación con la fotografía de ayer. Aquí tenía yo unas notas, no sé si hablaremos de Moriyama. Moriyama es un fotógrafo de los años 50, del 55 para adelante, que rompe con todo un esquema de fotografía del instante desvelado y tal, que ponen en marcha los franceses, ¿no? Cartier-Bresson y compañía, y es la fotografía asociada a los famosos 60, ¿no? Una fotografía que pues nos puede parecer, si la vemos, muy alejada, y él mismo reconoce que en su última fase Agier es su referencia. O sea que es un fotógrafo que ha sido referente para muchísimos otros. Quiere decir que hay pasión en su trabajo, sí. Con independencia de que se ha producido una coincidencia, ha estado allí en el momento en que ha estado dos mundos chocando, dos o dos mil mundos chocando, ¿no? Que el que tiene la fortuna de estar en eso, de eso, ser claro, testigo de eso, y además documentarlo con un apasionamiento, pues claro, tiene su lugar en la historia, ¿no? No se lo dará su momento, pero se lo va a dar el futuro, ¿no?
Sí, a mí hay otro elemento también que se puede añadir en su biografía, ¿no? Que me confirma esta idea que estamos aquí todos acariciando, es que, bueno, su fotografía no coincide en absoluto con el gusto del momento, ¿no? El gusto del momento es la fotografía artística y muy manipulada y muy discursiva y muy pretendidamente trascendente, que no es la suya, ¿no? Y es curioso, por eso que decías tú también antes, que él dicen sus biógrafos, ¿no?, que colgó en la puerta de su apartamento un rótulo que decía documentos para artistas, ¿no?, que hacía fotografía, o sea, que vivía de la fotografía, pero de vender fotografías a los pintores de la ciudad, ¿no? Que por otra parte, pues fijaros qué años, ¿no?, de actividad artística en París, ¿no?, si es que en algún año no la ha habido.
Bueno, seguimos. Agier tuvo una relación en el tiempo, ¿no?, con otra fotógrafa, por fin, ¿no?, aparece una fotógrafa también. Nos gusta también señalar el hecho de que las mujeres también hacen fotos, ¿no?, e incluso, no ahora que hay muchas fotógrafas, sino en otras épocas, ¿no?, que fue Bérénice Abbott, que también tuvo una relación con ese trabajo de Agier, que fue además la depositaria, ¿no?, de todo aquello que hizo este hombre. Pero digamos que continuó su trabajo, pero en Nueva York, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ricardo?
Sí, yo a mí siempre que explico a mis alumnos a Jet, empiezo enseñándoles el retrato que hace Bérénice Abbott de él. Eso, en esa postura recogida, humilde, sencillo, ¿no? Nada de artistazo, ¿no? Yo creo que el trabajo de esta fotógrafa es fundamental por dos cosas, ¿no? Primero, por continuar y trasladar ese espíritu de Agier a Estados Unidos y ser también un poquito ahí la que abre la brecha, ¿no? Y por otro lado, pues, por el inmenso valor de recopilar y de difundir y de estudiar y de dar a conocer la obra de su maestro, ¿no?
Bueno, también fue Man Ray, también tuvo parte de culpa, ¿no?, de esta afición, ¿no?, de Bérénice Abbott por la fotografía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo a Man Ray como no, lo sitúo, la relación es obvia, ¿no?, vamos, y es histórica, pero lo sitúo siempre desde el punto de vista ya artístico tan tan separado, ¿no? Tan casi alejado que no, normalmente no lo relaciono. Normalmente no lo relaciono. Seguramente me equivoco.
No, hombre.
Gabriel. Que será la relación en directa con Ayer, no la conocía yo, la relación entre Man Ray y Ayer.
Creo que le llega a, en alguna ocasión a ofrecer una cámara, uh-huh. Y a Jet la rechaza. Tengo idea de alguna uh-huh. anécdota así.
Man Ray le ofreció una cámara a Jet, pero la rechazó. Era demasiado pequeña.
Exactamente, quería seguir utilizando sus cámaras.
Claro.
Sí, hay dos mundos chocando realmente en la fotografía y que hay trabajos como el de Ayer, documentalistas, ¿no? pero encajado en su tiempo, junto a trabajos más relacionados con la evolución que está siguiendo la pintura, ¿no? Los surrealistas avanzan en sus investigaciones y hay pintores que lo siguen desde, o sea, y hay fotógrafos que lo siguen desde la técnica fotográfica. Man Ray es un caso claro, ¿no? Está volcado sobre las especulaciones formales en la que están trabajando los pintores igualmente, ¿no? Del realismo a la abstracción, de la abstracción geométrica, el movimiento, en fin, la cinemática, en fin, todo ese tipo de cosas. Hay una relación, hay fotógrafos que siguen directamente la trayectoria de los pintores, mientras también la historia nos ha permitido recuperar fotógrafos en los que han llevado su línea de trabajo más directamente relacionada con el nacimiento de la fotografía, ¿no? Documentalista, digamos, ¿no?
Man Ray yo creo que él mismo se consideraba sobre todo pintor, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Que él, en alguna entrevista yo le he oído que decía que empecé a hacer fotografía por documentar fotográficamente mi obra, ¿no?
Sí. Que lo que pasa que hay una línea ahí que continuará con Rodchenko, con Moholy-Nagy, son fotógrafos realmente que usan la técnica fotográfica para hablar de los temas que están hablando los pintores.
Bueno, pero yo en ese sentido, o sea, hablamos de los temas que llaman los pintores, pero realmente los pintores utilizan el medio de expresión de la pintura para hablar de sus temas.
Sí, pero los pintores en ese momento raramente están trabajando con la arquitectura como objeto, y que es de lo que se supone que hoy tratamos, y tienen una relación con la ciudad menos documental. No cabe duda que todos los creadores están relacionados con los cambios que la ciudad sufre en esos momentos. No solo los creadores relacionados con el mundo gráfico, ¿no? Pintores, fotógrafos, etcétera, ¿no? También los escritores, ¿no? Todo el mundo está comprometido con la ciudad, pero hay ahí como unos fotógrafos que no han dejado de usar la cámara para reflejar lo que sin artificio, casi, la cámara capta cuando se enfrenta a la propia ciudad, ¿no? La pintura está dándole vueltas al tema de a ver cómo puede evocar o reflejar los temas urbanos, pero desde la abstracción, por ejemplo, pues es muy diferente, ¿no?
Sí, pero a mí esa relación entre pintura y fotografía, que ahora se establece perfectamente ahora también, aunque es para el paso del tiempo que nos alejemos del tema de la arquitectura, ¿no? Pasa lo contrario, ¿no? Llega un momento en que es la fotografía la que empieza a influir también sobre la pintura, ¿no? Más adelante. O sea, a mí me parece muy interesante porque al fin y al cabo no es pintura ni fotografía, ¿no? Son las ideas, ¿no? Que en un momento dado se generan en el artista a la hora de ver el mundo de otra manera, ¿no? Y eso realmente es lo importante, ¿no? El soporte que se utilice ya depende del gusto de cada cual, ¿no? Y Man Ray, de todas formas, yo creo que también era bastante... No era. Hay un documental de Momeñe, no sé si los conocéis estos documentales, no. Que tristemente los tiene una televisión vasca y ni los emite, ni deja que otras televisiones, otros medios puedan emitirlos. Yo os digo, es muy triste. Yo tuve la suerte de verlo de casualidad en la que sale Man Ray hablando sobre sus trabajos y su relación con la gente de la época y tal, y se ve que era un tipo que de las cosas que decía, no podíamos pensar que jugaba mucho también con el lenguaje y con aquello que decía, y podíamos creernos casi a medias, ¿no? Porque realmente es verlo, ¿no? Hablar de esas cosas para darte cuenta de eso. Podemos seguir con Berenice Abbott, ¿no? Que es lo que teníamos ahí entre manos, ¿no? Esta mujer que hizo esas fantásticas fotos, ¿no? De los rascacielos neoyorquinos, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente es eso, ¿no? Es el continuar el trabajo y la inspiración de Adjet en Nueva York, ¿no? Lo que pasa que evidentemente la ciudad y la arquitectura como protagonista, pues experimenta un cambio tan radical que tiene que necesariamente afectar a la fotografía y a la lectura que podemos hacer de esas fotografías, ¿no? Las fotografías de Bernie Sabat ya son la imagen de la ciudad moderna y sin ningún matiz de esa nostalgia que antes comentábamos con Adjet, ¿no?